Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a un día más de nuestro calendario de Adviento. Hoy es
17 de diciembre.
Y si estuviéramos viviendo hace, no sé, 2000 años, ¿qué estaríamos celebrando tal día como hoy?
Los Saturnales.
Y como, si fueras romana, ¿qué dirías?
Saturnalia.
Yo diría, ¡Io Saturnalia!
¿Qué?
Que es como viva Saturnalia.
Ah.
¿Os acordáis cuando erais muy pequeñitas? Bueno, igual no tan pequeñitas. Y fuimos a una... como un espectáculo, no sé, como una actividad de Saturnalia que hicieron en la Comunidad de Madrid. No sé, en algún momento se les debió de colar en la época pre-Ayuso una actividad de este tipo. Y era chulísima. Fuimos ahí al archivo, ¿no? Al archivo...
¿No fue en Canal? No, en Canal no, no me acuerdo ahora mismo dónde fue.
Sí, fue en el archivo de la biblioteca o algo así.
¿Archivo regional puede ser?
Sí, pero no, fue en Madrid, no fue en Alcalá. Bueno, igual el archivo regional está en Madrid. Bueno, sea como sea, fuimos. Y la verdad es que ustedes lo tenían súper bien montado. Venía un señor romano que decía, vuelvo a mi casa, que vengo de vacaciones por Saturnalia. O sea, es que eres muy pequeñitas. Pero la verdad es que estaba súper bien ambientado. Y a mí me encantó, porque fueron como las navidades romanas. No podemos decir que Saturnalia son las navidades romanas, las cosas como son, porque la Navidad es una época muy concreta, es para celebrar el nacimiento de Jesús y la esperanza que trajo a la humanidad, y estamos hablando de una época en la que Jesús todavía no había nacido, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero sí que es verdad que determinadas costumbres que había en Saturnalia o en las Saturnales han permanecido a día de hoy. ¿Se os ocurren algunas que hayan permanecido? A ver, pensad.
Dar regalos.
Bueno, el intercambio de regalos no sabemos si era todavía pre-romano, ¿eh? Pero bueno, en los romanos se tiene fe, como ya hay escritura, de que se intercambiaban regalos.
Los grandes banquetes.
¿Qué más?
¿Tomar mucho vino el día de Navidad?
¿Eso te pasa a ti mucho, Alma?
No.
¿Qué más? ¿Cómo adornaban las casas?
¿Con espumillón?
No.
No existía todavía, ¿cierto?
No había ni mental plástico, pero hay algo en la naturaleza parecido al espumillón, que es...
Acebo no.
Césped. Las plantas verdes, ¿no? Vamos a... Sí, bueno. Otro día, cuando hablemos de Yule, vamos a hablar de las plantas típicas de Yule, del Adviento, ¿vale? Y de, bueno, cómo las utilizamos ahora en Navidad. Pero desde luego las plantas estaban muy presentes. También velas, encendían velas.
Oh, sí.
¿Vale? Y también algunas lámparas, sobre todo para reflejar cómo que llegaba la estación de la luz. Y yo creo que lo hemos dicho todo, las comilonas, los regalos y la luz. Son como la triada.
Y la lotería.
¿Hacían lotería? Ay, eso
sí,
no lo sabía yo.
Y actualmente estaba prohibida.
Estaba prohibida durante todo el año y en ese momento dejaba de estarlo.
Normalmente los juegos de azar los tenían prohibidos por lo que...
Los romanos eran gente muy sabia.
Más que nada por las apuestas. Por lo que se generaba en torno a las apuestas, la corrupción y bueno y muchos patricios que llegaron
y
a perderlo.
Y muchas muertes, seguro.
Absolutamente todo. De hecho, incluso en lo que hoy podría ser, entre comillas, inocente juego de dados, que ellos empiezan a utilizar también juegos de mesa, juegos de dados, también estaban reglamentados por normativas públicas e incluso prohibidos por las apuestas. Pero en estos días se permitían las apuestas, se permitían los sorteos, se permitía esa lotería y de hecho eran incluso los propios políticos, ¿no? Los que tanto de forma pública como privada en el ámbito de su casa pues ofrecían esos sorteos pues para que la gente pudiera participar, ilusionarse, llevarse algo de dinero, ¿no? La manumisión, por ejemplo, de los esclavos de forma temporal durante ese tiempo también era habitual. Incluso
pero
se les daba
manumisión temporal.
Temporal durante esos días se les daba como vacaciones.
Vamos a decir lo que es manumisión porque igual nos están escuchando personas.
Libertad, bueno, a ver, no era manumisión
libertad
como tal,
condicional.
Pero sí eran unos días libres
¿vacaciones?
En los que se les eximía de hacer sus tareas. Durante esos días, a ver, que escasamente era una semana, 5 o 7 días solamente, incluso los propios dueños hacían las labores que antes hacían esos esclavos y se les daba también una paga, se les daba propinas, ¿no? Y claro, pues esta propina normalmente lo que hacían es que las ahorraban para luego poderse costear la libertad definitiva, si es que eran capaces
de ahorrar ese dinero.
Algo así.
Como un aguinaldo, ¿no? O sea, fíjate todas las cosas que estamos descubriendo hoy. ¿Tú sabes las fechas de cuando se tiene constancia de que empezaron a celebrarse las Saturnales?
En principio, las primeras que están datadas son del 217 a.C. Además, coinciden con la Segunda Guerra contra los cartagineses, que en ese momento, pues digamos que Roma no lo estaba pasando especialmente bien, porque es incluso el momento en el que los cartagineses invaden la península itálica. Y de alguna forma, un poco, pues para motivar a la población, para luchar contra el descenso de la moral de una serie de derrotas, incluso, bueno, pues lo que estaban empezando ellos a percibir, quizás un poco que eran empezaban a ser una pequeña potencia, pues se empiezan a celebrar este tipo de fiestas, ¿no? Se hacen en diciembre, coincidiendo con el final ya del año agrícola, cuando ya están todos los agricultores y todos los esclavos del campo ociosos, y se consagran a Saturno, que es el que se consideraba pues el Cronos griego, que era el para ellos el dios de la agricultura o el protector de la agricultura.
¿Y para qué creéis, chicas, que se consagraban a Saturno?
Para que no se comiera a sus hijos.
Eran unas fiestas anti... ¿Cómo es la palabra? Higicidio, ¿no? ¿Cómo es la palabra?
¡Se comía!
Fratricidio.
No, fratricidio es hermano.
Bueno, anti-higicidios. Esa es la palabra. Pero no, no era por eso. ¿Por qué creéis que era?
¡Se comía a sus hijos! ¡Ah, Dios mío!
Pues data, luego os pondremos un vídeo que nos gusta mucho sobre Saturno, y también es verdad que tienen, destripando la historia, tienen uno sobre la Navidad. Pero volviendo a Saturno, porque si era el dios de la agricultura, ¿qué le estaban pidiendo?
¡Cosecha! ¿Una cosecha mejor para el año siguiente?
Las dos cosas, también era el dios del tiempo, entonces sí. Lo que estaban pidiendo de alguna forma es, por favor, de hecho la palabra solsticio viene del latín, es como sol quieto. Entonces, un poco lo que le estaban pidiendo a Saturno es, mira, si te quieres comer a tus hijos, cómetelos, pero a nosotros danos sol, no los dejes ahí quieto. Por favor, por favor, por favor, danos sol. Pero los romanos la verdad es que eran gente como muy cachonda y muy práctica, las dos cosas. Entonces, estos rituales no eran tan, ¿cómo decirlo?, tan espirituales como en otras culturas que hemos estado viendo las cosas como son. El poeta Catulo lo llamaba el mejor de los días. Se hacía un banquete ritual con sacrificios, me espero que de animales, la verdad sí, no creo que sería de animales.
Seguramente de algún preso también.
Sí, no creo, yo que serían todo animales. Y estaba invitado todo el mundo, y iniciaban las fiestas.
¿Incluidos niños pequeños?
Seguramente sí, lo que pasa que me imagino que según se fuera poniendo la cosa como más cachonda.
Como más...
Sí, sí, porque les daban mucho al vino también, están en estas fiestas. Me imagino que lo retirarían a los chavalines. Entonces, al grito de Io Saturnalia comenzaban las fiestas. Y era como una especie como de mezcla, por así decirlo, entre lo que hoy llamaríamos carnaval y lo que hoy puede ser la Navidad. Había este intercambio de regalos, pero luego también había no solo este intercambio de regalos, sino un intercambio en el orden social. Es decir, los esclavos, no del todo, ¿no? Como pasaban a jugar a ser los amos y los amos pasaban a ser esclavos. Había como, bueno, pues en lo que más adelante en Inglaterra sobre todo se conocería como el lord o la regla de la no regla, ¿no? Por así decirlo, del desconcierto, del lío, del jaleo. Lo prohibió la Reina Victoria, que sé que la Reina Victoria la conocéis. Total, que era una fiesta en la que todo el mundo se daba la vuelta. Todo lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Y entonces había un lío enorme.
Entonces los esclavos se convertían en los nobles y los nobles en los esclavos.
Sí, los nobles les servían a los esclavos. Durante unos días era como una forma de... Bueno, pues vamos a hacer todos este juego para celebrar. Y las fiestas empezaban tal día como hoy, un 17 de diciembre, y continuaban hasta el 23 de diciembre. César las amplió dos días más. Y Calígula, que bueno, Es un personaje como interesante de la historia, era como el party boy del Imperio Romano, lo aumentó otro día, que lo llamó Juventud. Y Domiciano lo estableció finalmente en un ciclo de 7 días. Y desde entonces, hasta que, bueno, pues se prohibió, por así, que realmente no se prohibió, para que nos entendamos, terminó esta celebración de la fiesta, fue las fiestas o las vacaciones más importantes del Imperio Romano, porque cuando terminaban con las Saturnales, empezaban con el Sol Invictus, que esto lo vamos a ver tranquilamente el otro día, y cuando terminaban Sol Invictus, empezaban con las calendas. O sea, que es que era como un no parar de fiesta. Sí, 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 así, es que me imagino así, como a los romanos, en plan party, 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 party hard. Luego está este rey de las Saturnales, del que os hablaba antes, que había pervivido hasta, bueno, pues bastante entrado como el siglo XVI o XVII. Entonces se elegía un rey de las Saturnales. Y esto era como uno de los aspectos más divertidos de la celebración. Era un rey de mentira que reinaba durante unos pocos días y normalmente se elegía un esclavo. Y a todo lo que decía se le tenía que hacer caso. Daba igual lo locas que fueran sus órdenes o sus peticiones, se le hacía el cargo.
O sea, hacía caso. Si fuese como... todos los menores de 18 años, tirarlos para el río.
Sí, yo me lo imagino como... ¿Vosotros sabéis la casa de Asterix, de la casa de los locos?
No.
Ah, sí, sí, sí.
Ah, sí.
Que les mandan para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
Pues me imagino algo así, como haciendo como esas locuras. Sobre todo me imagino con mucha comida y con mucho vino y muchas risas y, bueno, algún sacrificio de animal en honor a Saturno. Pero sobre todo fiesta, 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 fiesta.
Y una botella de vino.
Y luego, además de lo de decorar las casas con las plantas verdes, las velas para recibir la luz, la que se colgaban figuras en los árboles todavía no se meten dentro de casa, esto es posterior, ¿vale? Ya lo sabéis. Solo se adornaban los que estaban en tierra. Nada de árboles de Navidad de mentira ni nada, nada. Fundamentalmente el plástico no se había inventado todavía. Pero por lo demás era bastante parecido a como lo celebramos ahora. O, muy divertido también, se cambiaban de ropa.
¿Y se ponían el bañador o cómo?
No, se quitaban la toga, ¿no? Que lo habéis visto alguna vez en fotos,
sí,
o en alguna
yo
escultura.
Yo tengo una
parecida en un sitio.
Se quitaban la toga y se ponían una túnica, que era, bueno, por así decirlo, una ropa como más humilde. Y que les daba como un aspecto como ambiguo. No se sabían si eran esclavos o si eran nobles, no se sabía. Y luego se ponían en la cabeza un gorro que era típico de esclavos.
¿De cistita?
Que se llama pileum.
¿Eh?
Pileum se llamaba este tipo de gorro. O sea, como que todo se cambiaba, se alteraba el orden. Y era, en el fondo tiene sentido, ¿no? Porque si Cronos, estamos en estas fiestas en honor a Cronos, que es el dios del tiempo, como darle la vuelta a todo... Además que era como Cronos era, o Saturno, perdón, como se lo conocían los romanos, era Saturno, era como el dios del desorden social, o sea, era tan chungo que se comía a sus propios hijos, o sea...
Comerte a tus hijos y no a la comida es como darle la vuelta a la tortilla.
Cierto, totalmente. Así es, entonces, bueno, todo esto está que tiene sentido, ¿no? Se cerraban las escuelas, los niños no iban a los coles, obviamente. Había muchísimas vacaciones... Bueno, la verdad es que era un auténtico fiestón.
Party, party,
party. Party, party, hard. ¿Qué pasa cuando llega el cristianismo? Bueno, ya sabéis que el cristianismo llegó a Roma o al Imperio Romano por fases, ¿no? Primero, no les gustaba nada. Se perseguía a los romanos que vivían en las catacumbas. ¿Os acordáis que Santa Lucía... Los romanos perseguían a los cristianos. Entonces, ¿os acordáis? Santa Lucía iba con las luces en la cabeza... las lamparitas en la cabeza, las velas en la cabeza, para llevar comida y enseres a las catacumbas, porque estaban ahí ocultos los romanos. Pero poco a poco, el auge del cristianismo, esto igual lo puede explicar mejor Miguel, empieza a ser algo que le va gustando más a las personas del poder. El primer emperador romano que se convirtió al cristianismo lo hizo básicamente en plan 3 minutos antes de morir. No penséis que dedicó toda su vida al cristianismo, ni mucho menos. O sea, fue como en plan, mira, si por si acaso existe, pues yo me convierto y ya que sea lo que Dios quiera, sea cual sea. Y entonces desde ahí pues empezó a ser como la una religión aceptada y posteriormente más y más en auge hasta que llegó a ser pues la religión principal de toda Europa prácticamente.
¿Pero esto es verdad lo que dices o lo has leído y luego lo has dicho así como ¡ahora de regalo!
Bueno, tengo que reconocer que voy a parar el podcast y voy a confesar y voy a revisar mi fuente porque no sé si esto es algo que me ha contado el abuelo o que me lo he inventado yo o bueno, vamos a investigar y volvemos. Pues efectivamente, tenía yo razón, fue Constantino I, que fundó Constantinopla, igual os suena la ciudad,
ajá,
que murió el 22 de mayo de 337. De hecho, fue el primer emperador que dio libertad de culto al cristianismo y al final de su vida dijo en plan, me muero, me voy a hacer cristiano. Entonces fue el primer emperador que murió, igual no vivió como cristiano, pero sí murió como cristiano. Y desde entonces, pues el resto de emperadores han sido cristianos. Entonces, claro, el cristianismo tenía como un poco de problema, porque teníamos un mogollón de gente que le encantaba celebrar las Saturnales, Sol Invictus y Calenda, las calendas, que era como un pa. Y a estas personas pues les dices que ya no se puede celebrar eso, que no, porque lo hablaremos en otro momento, pero Sol Invictus es un culto más mitraico, que es de otra religión, ¿no? Entonces había muchos dioses a los que orar, y entonces no, el cristianismo solo quiere un único dios. Dios y Jesús, ¿no? Total, que se encuentra un problema la iglesia. Y entonces no se sabe bien cómo. Si es que hacen coincidir el nacimiento de Jesús con el solsticio de invierno y las Saturnales, que ya estaba como muy extendido. Si es que las fechas eran muy especiales y les gustaron. O hicieron cálculos, digamos, teológicos para decidir que era ese momento en el que había nacido Jesús. Esta es la explicación menos verosímil. Total, que se hace en esta fecha. Y entonces, ¿vosotros habéis ese dicho que si no puedes ir con el enemigo, únete a él?
Sí.
Pues esto lo hizo muy bien el cristianismo. Entonces, lo que hicieron fue, en Roma, en los pueblos romanos, lo que hicieron fue adaptar las costumbres de la Saturnalia a los rituales propios y la idiosincrasia del cristianismo. Y en los pueblos del norte de Europa cogieron todas las tradiciones de Yule y también las implementaron en el cristianismo. Por eso ahora mismo tenemos dobles tradiciones, que ya sabéis que luego en plan boomerang se exportan a Estados Unidos y vuelven todavía más mezcladas. El caso es que la iglesia decide en algún momento que la Navidad tiene que caer en esta fecha. ¿Os imaginabais algo así?
¿Tan loco y rocambolesco?
Sí.
No.
No. Bueno, pues esto sucedió entre los años 320 y 353, el Papa Julio I es quien fija la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre. Y eso os cuento de la Navidad. Y luego en el año 449, el Papa León I estableció esa fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús como una de las principales fiestas de la Iglesia Católica. Y finalmente Justiniano, en el 529, la declaró fiesta oficial del imperio. Pero no hubieran podido declarar la fiesta oficial del imperio si no hubiera mantenido este espíritu, digamos, festivo. Es verdad que hay cosas que cambiaron, porque, bueno, pues los...
No se puede romanos todo.
Sí, los romanos estaban muy locos, pero sí hay mucho de esa celebración que pervivió en la llegada del cristianismo. Miguel, estás poniendo caras. ¿He hecho algo mal? No. ¿He dicho algo? Porque como ya me decís, no, tú todo lo que te lees lo cuentas, ¿sabes? ¿Qué he dicho?
No, lo que pasa es que
te está dando un ictus.
No.
Respira.
Que no me cuadraban las fechas y estaba dándole yo vueltas a la almendra. Y claro, que la fecha que das última, como establecer ya como fecha oficial el 25 de diciembre, es el 529. Después de Cristo, con Justiniano I el Grande, y es ya en el Imperio Romano Oriental. Es decir, hace unos cuantos años, hace 40 años que ha caído el... No, algo más de 40 años que ha caído el Imperio Romano Occidental.
Yo, sea como sea, yo sigo creyendo que había un fiestón. Y que había gente como igual, cuando la gente ahora son fallas y se va de vacaciones, pues igual pasaba. había gente que decía, yo paso de estar aquí, me voy al campo, me voy a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaban las fincas en el campo de los romanos? Tenían un nombre.
Las villas.
Las villas. Me voy a mi villa y ahí os quedáis. Fiesteros, que sois una panda de fiesteros.
Bueno, se podría perfectamente intentar valorar si hay diferencias en cuanto a la celebración de esa Navidad, hasta cómo se ha celebrado en el Imperio Romano Occidental, a cómo se celebra en el Imperio Romano Oriental, que desde que se separan empiezan a tener bastantes diferencias internas, sobre todo porque es mucho más oriental en cuanto a la cultura el Imperio de Justiniano que lo que había sido el Imperio Romano Occidental.
Bueno, vamos a volver a nuestras hijas. Gracias por estos datos tan gafapasta. ¿Creéis que a los niños también les daban regalos? Porque lo que os tengo que decir es que estábamos diciendo, no, los esclavos se hacían amos y los amos esclavos. ¿Pero qué creéis que pasaba con los niños en las casas?
Que les regalaban espaditas pequeñitas.
Puede ser.
Que los niños mandaban.
Los niños mandaban, se cambiaba todo el orden y los niños mandaban.
¿Podemos hacer eso?
Si pudierais mandar un día, ¿qué haríais?
Maquillar a papá. Siempre he querido maquillarle, pero no me deja. Estaría guapísimo con sombra de ojos morada.
Lo veo muy romano esto, Miguel. Podríamos implantarlo un día.
Vas a estar guapísimo. Te cortamos un poco la barba, te echamos...
¡Mucho chocolate caliente!
Chocolate caliente, disfraces a los adultos, ¿qué más?
Películas. Toma la tele que queramos.
¿Estáis en Saturnalia? No habéis inventado la tele ni la electricidad todavía, sorry.
Pero entonces el maquillaje tampoco es que sea...
Sí, porque lo haces
con... Coger un recipiente de metal, llenarlo de agua, sacar brasas de la chimenea y meterlas dentro. Siempre he querido saber qué pasa. Y papá nunca me deja.
Ok. Habrá que poner algún tipo de límite, ¿sabes? Alguno, no sé.
Pero no se suponía que los niños mandaban.
Sí, pero claro, tampoco queremos que muráis todos, ¿sabes? No sé cómo decirte. Bueno, ¿qué más cosas contamos?
Creo que mami estarías guapísima con una barba y un bigote verde hechos con rotulador.
Bueno, vamos a ir terminando.
¡Oh! ¡Os invertimos los papeles! Ahora papi es mami y mami es papi.
¿Y yo tengo que decir a todo que no cada 6 meses o cómo?
¿Confusión?
Que me refiero a que papá es como muy procrastinador.
Sí, cierto.
Bueno... Vamos a ir terminando, ¿vale, chicas? Que si no nos va a quedar muy largo. Y os voy a contar algunas cosas más. El maestro de ceremonias, el rey, era el Saturnalicius Princeps. Y que era el que... como el rey de las Saturnales, ¿no? Y entonces era el que se encargaba de que hubiera fiesta. Si tuvierais que elegir una de las hermanas para que hiciera eso, ¿cuál sería?
Yo ¿De tengo nosotros? Clarísimo,
sí.
Interesante pregunta.
Yo.
Flipada. No, sería yo, obviamente, no, pero...
¿Qué dices?
¿Te has dicho eso de Fitrinket?
No, Saturnalicius Princeps. Princeps.
Princeps. Bueno, lo que
de
sea.
Príncipe.
Ah, sí, entiendo.
Bueno, pues yo elegiría a Lola. ¿Tú a quién elegirías?
A Emma.
¡Sí!
Emma.
¡No!
Yo elegiría a Lola. O sea, para fiesta...
No, party. Si Emma está muerta.
Bueno, vamos a ir terminando. Los regalos, los tipos de regalos eran pastas, higos, miel y
¿qué tipo de miel? ¿La que hace papi rica de frutos rojos?
No, no sé, se la regalaban. Bueno, y algunos como que luego presumían en los escritos que tenemos, como ya tenemos escritura, se presumían de lo que les habían regalado y eran auténticas cestas de Navidad. Es que los romanos inventaron...
¿Con jamones?
¿Qué nos han dado los romanos? ¿Los acueductos?
¡Fiesta!
La fiesta. Y las cestas de Navidad y los aguinaldos.
Yo casi... Yo creo que nunca he recibido una cesta de Navidad.
No, Emma, pues esto...
No he recibido nunca una cesta de Navidad.
Hay que irlo cambiando. Luego estaban las calendas y entre las calendas y el Saturnalia estaba el Sol Invictus, que vamos a dedicar un día solo a este capítulo.
Pero las calendas no eran en verano.
No, eran en enero, Emma.
Ahora Emma, os hablo... que te confundes de historia.
Ahora os hablo un poquito más, que os voy a contar una historia relacionada, porque me he estado investigando mucho, y es que hasta Jane Austen habla un poquito de cómo esta fiesta de Rule of Misrule, o el rey de la locura, ¿no? Como lo llamaríamos ahora, el príncipe de Saturnalia. Como que fue evolucionando y se mantuvo en Inglaterra a pesar de que el Imperio Romano se quedó como ahí a las puertas, como la costumbre del cachondeo sí que se siguió subiendo hacia el norte y sí que estaba presente en el Reino Unido, hasta que la Reina Victoria dijo que se acabó. Bueno, y en un momento dado los puritanos prohibieron las Navidades, que eso igual tenemos que hablar otro día.
¿Quién es puritano? Los puritanos.
Bueno, eso otro día hablamos de eso, si queréis investigáis por vuestra cuenta. Prohibieron el teatro y la Navidad. O sea, todo lo que era divertido, no, lo prohibieron.
¡Hasta las chuches!
No, no sé si
¿y la música de Shakira también?
No existía Shakira. Bueno, no lo sé. Parece ser que se parece a una mujer neandertal. Bueno, que no me estéis dejando terminar, está estando muy largo. Entonces, ¿sabéis quién recibía en la época pre-victoriana el título del rey del festival?
Los niños.
No. Alguien que se encontraba, hacían un pastel y quien se encontraba en el pastel se encontraba un haba. Como en el roscón de reyes. Entonces, el que se es un poco la tradición cambiada, ¿no? Y luego empezaron a poner un haba y un, ¿cómo se dice? Un pi, un guisante. Entonces, que el rey encontraba el haba, o sea, quien encontraba el haba se convertía en el rey de la fiesta y quien encontraba el guisante, la reina de la fiesta. Y esto ahora, cuando comemos el roscón de reyes, decimos que si te entra una figurita en el Belén, que te vas a convertir en el rey, te van a dar la corona, y si te dan el haba, que lo que te toca es pagar el roscón.
La corona es entre niños, un símbolo de pelea. Porque sí, a uno le ha tocado, a otro no, pero todos quieren la corona, entonces... Sí.
Y os acordáis que os contaba hace poco que había una tradición muy, que a mí me parece muy bonita, que la persona que ha hecho el roscón cuando todavía se hacían tenía ojo de ver dónde había colocado el roscón, la figurita del roscón, y le daba ese trozo de pastel al niño más pequeño de la familia y lo conservaba hasta la Candelaria, que es en febrero, Candelmas, y en ese momento como que era una ofrenda que él hacía a Jesús. Y entonces, bueno, pues se llenaba de esperanza y del Espíritu Santo para las familias que son cristianas. Entonces, esta tradición tan bonita, de alguna manera, nos ha llegado un poco distorsionada. Y ahora, el que le llega la figurita es el que manda, y el que le toca el haba es el que paga. Pero realmente, lo que pasaba era que era el haba lo que te permitía mandar. Y la figurita, la parte más espiritual del asunto. Y en algún momento todo se le da la vuelta. Yo creo que todas estas cosas le podemos volver a dar la vuelta y podemos crear nuestras propias tradiciones otra vez. ¿Cómo lo veis?
Sí, como esas cosas que vienen dentro de los huevos de Pascua, no, los huevos Kinder. Metes un billete de 10 euros muy doblado y a quien le toque eso, tiene que dárselo al niño más mayor de la casa.
Tenemos que hablar un poco más de las tradiciones, a ver cómo las adaptamos para que no sean, en vez de Saturnalia, Abrilaria, ¿sabes?
¿Cómo que Abrilaria?
Abrilaria.
Por favor.
Bueno, total, que yo creo que os he contado todo lo que os quería contar, que eran al final unas fiestas relacionadas con el año nuevo o el fin de la cosecha, que duraban muchísimo, que cuando terminaba Saturnalia empezaba Sol Invictus y después venían las calendas, que eran unas fiestas que se celebraban con comida, sobre todo, con sí, comida muy abundante para las personas adineradas y con comida un poquito mejor que el resto de las personas. Básicamente, las calendas era como el año nuevo, que duraban del 1 al 3 de enero. Y lo mismo, se mantenían las decoraciones con hojitas verdes, se comía muchísimo, se bebía un montón, había carreras, había procesiones. ¿Cómo era eso? De pan y circo, ¿no?
Sí.
Pan y circo para el pueblo. Y también había pequeñas coronas, guirnaldas. Ya sabéis que las coronas decíamos que ahora es un símbolo cristiano, pero que ya era anterior, tanto para Yule como para los romanos. Y básicamente era el momento de decir feliz año nuevo. Entonces tenemos que la Navidad podría ser algo parecido a Saturnalia y el año nuevo a las calendas. O como que es como un adviento. Las Saturnales era como el adviento, como unas fiestas de adviento, que Sol Invictus sería el día propio de la celebración, como si dijéramos, de la Navidad. Todo esto cogido con ¿cómo se dice? Con comida.
¿Pinzas?
Con pinzas, eso es la palabra. Y luego era el Año Nuevo. Y era un fiestón enorme que se asimiló más tarde al cristianismo. Así que con esta party hard nos despedimos, ¿no? Yo creo que hemos contado todo lo que queríamos contar. Lo de los regalos, las hojitas verdes, las coronas, el intercambio de regalos, lo de que se cambiaba el orden de las cosas, que eran fiestas agrícolas en honor a Saturno, que Saturno no se comía ningún hijo, pero que le hacían sacrificios en su honor.
Que supieran.
Que el inicio de las fiestas eran para, bueno, un momento difícil de la sociedad romana, como para insuflarles ánimo, que durante las fiestas de Saturnale no solo no se trabaja, sino que se paraba la guerra. Que a mí esto me recuerda como a Gila, ¿no? En plan, ¿es el enemigo? O ¿cómo se llama la película esa de la vaquilla, es, ¿no? ¿Sabes qué película te digo? Que se para la guerra para hacer un partido de la... ¿Sabes cuál te digo?
Sí, la vaquilla.
La vaquilla se llama, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no vamos a hablar de esas pelis, que están muy bien, pero no vienen tanto al caso.
Ah, lo que se separa la guerra, sino que hacen una...
Hacen un alto el fuego, ¿no?
O sea, están en el frente, pero el frente está estabilizado y quieren hacer una pequeña corrida de toros.
Sí, la vaquilla. Está interesante esa peli. Bueno, otra peli para la lista de pelis que vamos a ver, pero para mí la peli, así como por antonomasia, que refleja la Navidad romana, ¿sabéis cuál es?
¿La vida de Brian?
Exactamente, así que vamos a cerrar este podcast cantando, ¿os parece? Mm-hmm. Always look on the bright side of your life. Always look on the bright side of your life. Postdata, chicas, hay otra peli que podíamos ver que yo no he visto, que se llama La noche de Reyes, que eso para los, bueno, como es como la doceava noche, es la noche de antes
de la Epifanía.
No es de dibujos, pero sale Helena Bonham Carter súper jovencita, oh, porque tiene un montón de años. Os enseñé el tráiler el otro día.
¿Ah, sí?
Entonces no la podemos recomendar porque no la hemos visto, pero a mí en general todas las pelis que están basadas en obras de Shakespeare pues me gustan muchísimo. Así que creo que puede ser una película chula para ver el día de la noche de Reyes. Como en esta casa nadie absolutamente se duerme pronto ese día, pues podíamos ver esa película y hacer algo así como cultural. ¿Qué os parece?
Vale.
Vale.
Durum, 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 durum.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.